Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Decimos así, ustedes saben, en esta nueva temporada del Tiempo y el Teatro, porque no sabemos si nos van a estar escuchando en vivo en esta madrugada del sábado 20 de marzo, o nos van a estar escuchando a través del podcast en diferido, digamos, de manera sincrónica. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati y está aquí el equipo completo. Juano Villafañe, ¿cómo andás?
Muy bien, Jorge Dubati. Saludo a usted, saludo a Nora Lía Sormani.
Acá está Nora Lía Sormani. ¿Cómo andás, Nora?
Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Contenta de estar acá y volver a encontrarnos con los oyentes.
Qué bueno, realmente lo decimos todos los sábados, es una felicidad realmente inenarrable, inefable, no sé cómo llamarla, estar en Radio Nacional, la radio pública, y llegar a todo el país, y también celebrar enormemente esta nueva posibilidad que nos da Radio Nacional de transmitir a través de las redes con el sistema de podcast, que nos permite estar en conexión sincrónica y asincrónica, lo cual multiplica enormemente la llegada de El Tiempo y el Teatro, este programa que queremos tanto. Y porque lo queremos tanto a este programa, vamos a estar en comunicación en este primer bloque con un gran teatrero, músico, bandoneonista, uno de los tipos que más sabe de tango y de historia, digamos, de la cultura popular en la Argentina, que hoy a las 19 horas, si no recuerdo mal, ahora le vamos a preguntar bien, está presentando un libro fundamental que realmente reúne cuatro de sus obras que son realmente excelentes. Por supuesto, ustedes ya lo sacaron, me refiero al señor Luis Longhi. Luis, ¿estás por ahí?
Hola, sí, ¿qué tal a todo el equipo allí? ¿Qué tal Jorge Dubati, Juano y Nora? Gracias por la invitación y la posibilidad de hablar en Radio Nacional Pública y en este tiempo de teatro. Los tiempos tan particulares, tan aciagos que venimos viviendo los teatreros desde hace un tiempo y que estamos resistiendo como podemos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Me gustaría, porque yo la dejé picando recién, que digamos que hoy, sábado 20 de marzo, se va a estar presentando. Decinos de qué manera y cómo se llama el libro que vas a estar presentando, que aclaremos, no es tu primer libro.
No, esta es mi quinta producción editorial, si se quiere. Es la primera referida directamente al teatro. El libro se llama Activismo Teatral en Tiempos de Desamparo, un título tal vez un poco pretencioso, pero que conceptualmente alude a esos cuatro años aciagos que tuvimos entre el 2016 y el 2019, desde la política, desde lo social y desde lo cultural, y son esas cuatro obras que, con las cuales yo milité, batallé desde un escenario a la asquerosa oligarquía, con estas obras que son las que están publicadas en el libro, que son Fanny y el Almirante, que es un ficticio encuentro entre uno de los más grandes odiadores y antiperonistas de la historia del país, que es el almirante Rojas, que en pleno año 56, en pleno fusilamientos, se encuentra, ficticiamente, pero es algo que tranquilamente podría haber ocurrido, con Fanny Navarro. Exacto. ¿No? Que era una actriz, una emblemática actriz del cine del 40 y del 50, muy vinculada al peronismo. La otra obra es Enrique, que es la obra quizá la que más satisfacciones me viene dando, que se reestrena ahora el 11 de abril en Teatro Andamio, que habla sobre los últimos momentos de la vida de Enrique Santos Discépolo, otro gran batallador, un luchador del arte, que encontró en la pluma y la palabra la manera también de combatir al capital. Y esta obra transcurre el 23 de diciembre de 1951, es decir, el último día en la vida de Enrique Santos Discépolo, en el camarín del teatro, a donde él está a punto de salir de escena.
¡Qué bárbaro!
Y bueno, no voy a desarrollar, váyanla a ver porque se reestrena el 11 de abril Enrique en Andamio 90.
Exacto, ahora vamos a recordar fechas, días, para aprovechar esta comunicación, pero decías que hay dos obras más, ¿no es cierto?
Sí, Los Recortados, que es una obra que transcurre toda, es como un grotesco que transcurre en plena década infame, en el año 35, que esta es la única obra que no se estrenó porque se estaba por estrenar en abril del 2020, nos cortó la cuarentena, pero está ahí a punto caramelo para ser estrenada, y la última obra es Anita o la tragedia de las partes, que es una obra para cuatro actores y cuarteto de cuerdas, que trata justamente sobre el tema de la manipulación, cómo se puede manipular a un grupo de personas de acuerdo a la información que se otorga, ¿no?
Exactamente.
Y este libro, perdóname, Jorge, sí, porque
dale.
Este libro se presenta hoy, 19 horas, por dos vías virtuales. Una, vía Facebook Live, a través del Facebook de la Docta Ignorancia, que es la editorial, o si no, a través del Zoom, que les doy lentamente el ID y el código de acceso para los que se quieran meter hoy en el Zoom a las 19 horas.
Dale.
El ID de la reunión es 826-833-84838. Y el código de acceso, 035410. Si no, entran o a mi Facebook o a mi Instagram, Luis Longhi, y ahí están los códigos de acceso.
Perfecto. Y además vos sabés que esta posibilidad que nos da el podcast de tener grabado le permite a la gente volverlo a escuchar. Si quiere entrar para copiar los números, no hay ningún problema, lo puede hacer muy simplemente. Me encantaría decir que leí el libro, es una maravilla, vi Enrique, de las obras que estabas hablando, realmente fascinante. Ahora, también me gustaría preguntarte por qué tanto amor tuyo por la cultura popular argentina, que es de lo más grande que tiene la Argentina, es realmente su cultura popular, tanto amor por el tango, y por otro lado, no puedo no preguntarte por el centenario del nacimiento de Astor Piazzolla. Pero empecemos por la primera pregunta, que sería, ¿por qué Luis Longhi tanta pasión, tanto amor por la cultura popular argentina?
Digamos que el chabón que barajó las cartas y revolvió las cartas por el aire y cayó en mi destino, que era esto. Digamos, yo me considero un artista nacional y popular, muy comprometido con mi tiempo. Esto es algo que me enseñó realmente Enrique Santos Discépolo. Me lo enseñaron muchísimos artistas. Hay un tridente descomunal que conforman Enrique Santos Discépolo, Homero Manzi y Cátulo Castillo, que ellos abrieron el camino al artista. Mira, yo creo que todo arte es político. Yo, cuando me subo a un escenario, estoy haciendo política. En los 4 años... justamente de estas 4 obras, del 2016 al 2019, con mayor ahínco y más dedicación, yo me subí al escenario a combatir el capital. ¿Sí? Yo entiendo esa postura del artista. El arte sana, el arte reivindica, el arte cura, y el arte batalla. ¿Sí? Tengo estos antecedentes de estos artistas que te nombré recién, que te cité justo 3 artistas del teatro y del tango.
Exacto.
Pero hay cientos de ejemplos.
Exactamente. Aclaremos 3 artistas excepcionales que han hecho un aporte a la cultura argentina increíble. Y digamos que vos no te limitás a imitarlos, sino todo lo contrario. Los, de alguna manera, absorbés y transformás ese legado y lo multiplicás en un arte nuevo, ¿no? En un arte nuevo.
Pero es que nosotros todo el tiempo viajamos a la semilla para entender los elementos técnicos y humanos que utilizaron aquellos artistas para generar su arte. ¿Sí? Mira, te salto la segunda respuesta a partir de esto. Es lo que hizo Piazzolla. Piazzolla conocía los elementos técnicos del tango a la perfección. Piazzolla lo acompañó a Gardel con el bandoneón. Piazzolla tocó en la orquesta de Troilo, la orquesta madre de todas las orquestas. Piazzolla conocía esos elementos técnicos, conocía el marcato, conocía la yumba, conocía los arrastres, conocía la forma de frasear, la forma en la que fraseaba Pedro Maffi, en la que fraseaba Arolas y en la que fraseaba Troilo. Ahora, cuando él tuvo eso, todo ese bagaje encima, rompió todo. Ahora, viste que está tan de moda este Rompan Todo, un documental sobre la historia del rock en Argentina. Rock. Bueno, Piazzolla en el 55 rompió todo, pero ¿qué hacía Piazzolla? Él iba construyendo su propio camino musical con los mismos ladrillos que iba derribando, o de lo que iba derribando. Porque él, cuando salió a patear, salió con una metralla a romper todo. Mira, yo en un espectáculo solía decir este texto, que me tomo el atrevimiento de decírtelo.
Dale, dale.
Porque, partiendo de la base que para mí estoy convencido que Astor Pantaleón Piazzolla fue nuestro Gershwin, fue nuestro Mozart. Y yo le decía imaginariamente a Piazzolla, qué locura Gershwin te agarró, pedazo de animal. Un fusil se te incrustó en el bocho, y te aprovechaste de aquella siembra prostibular para reventar los corazones. Prepárense, muchachos, porque ese tipo es un jodido, un reverendo músico oficiado en el tango, pero con ganas de romper todo. Calambre. Intentemos descifrar por dónde se desangra, y una vez que se disperse, no lo perdamos de vista, porque ese turrito sabe de verdad. Astor, Pantaleón, Piazzolla, demoliendo tangos.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y yo quiero recordarle a las oyentes y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Luis Longhi, que hoy presenta a las 19 horas modo virtual, con las indicaciones que ya nos dio. Las pueden volver a revisar en el podcast, pero las podemos repetir después sin ningún problema. Está presentando su libro con 4 obras dramáticas realmente notables, muy vinculadas sobre este tema del que está hablando, que es el tema de la cultura popular en la Argentina. A mí me gustaría preguntarte después, porque le vamos a dar primero la palabra a Juano Villafañe, pero vos sos bandoneonista también, ¿no? Te pido, por favor, démosle la palabra a Juano. Juano, no le preguntes esto, por favor, que le voy a preguntar yo después, que es esto de cómo se formó y cómo nació su amor por el bandoneón. Pero dale, Juano, preguntás vos, dale.
En absoluto, tendría, creo que, las mismas posibilidades de hacerle esta pregunta, porque lo he visto, lo he escuchado, lo he presenciado, Luis Longhi, maravilloso actor, músico, intérprete, ¿no? Pero a propósito, Luis, de Astor Piazzolla y tu trabajo, ¿no? La relación que vos mismo establecés a su vez entre lo clásico, lo moderno y lo popular, ¿no? El tango, pero en la ciudad moderna, lo popular, pero en el imaginario moderno, ¿no es cierto? Emulás de alguna manera las tradiciones en el acto de modernización de la escena.
De alguna manera sí y de alguna manera no, Juano. Sobre todo como militante teatral y militante tanguero, tomemos el concepto del tango. Yo con el tango voy para adelante. Sí, yo voy para adelante, no voy para atrás. Yo tomo los ejemplos, tomo los artistas, tomo los elementos técnicos y conceptuales, pero voy para adelante. Porque el gran problema que padece el tango al día de hoy es justamente que está cayendo en una desmasividad alucinante de hace varias décadas atrás. Y muchas veces el público de tango quiere escuchar los mismos tangos de siempre, que son tangos grandiosos, son tangos alucinantes, los generados en las gloriosas décadas del 40 y del 50, que no es ocioso, cuando uno se pone a reflexionar, que por qué esas son las décadas gloriosas del tango, porque coinciden exactamente cuando el pueblo tomó estado propio, cuando el pueblo se hizo cargo de su destino, que es durante las décadas en las que el peronismo estuvo en el poder. Porque ese tango culmina exactamente con las bombas que caen en Plaza de Mayo, con el golpe de estado de la fusiladora en septiembre del 56. Ahora, muchas veces el tango se lo considera como una cosa de tarjeta postal, se instala en el pasado, ¿sí? Está bien, el presente se nos desvanece en el aire, y a veces anclar las cosas en el pasado es como una comodidad. Entonces, nosotros escuchamos todas esas orquestas, la Troilo, Pugliese, D'Arienzo, Di Sarli, todos ellos. Pero los artistas de hoy, aquí y ahora, queremos expresarnos en el hoy, aquí y ahora. Yo tomo la vida de Discépolo, pero la transformo con mi lenguaje, pensando en el futuro, no pensando en el pasado. No sé si estoy respondiendo de alguna manera, Juan.
Está buenísimo, está buenísimo. Y me encantaría, en ese sentido, dejar picando, o traer, digamos, la que dejé picando, que es esto de cómo nació tu amor por el bandoneón y cómo nació tu amor por el tango, ¿no? Yo quiero decir que yo te escuché tocar el bandoneón, una maravilla. Además, hay un tipo que vos conocés que se llama Mario Cárdenas, ¿no?
Sí, Mario Cárdenas. Mirá, mi relación con el bandoneón cayó de casualidad. Yo ya me estaba formando hace años como actor, me había recibido en la Escuela de Teatro de La Plata, me había ido a estudiar a la Comedia Francesa en París. Y cuando volví de todo eso, yo todavía vivía en la ciudad de La Plata y pasé por un negocio, el único negocio que había en la ciudad de La Plata en ese momento, aquí La Música, 7:55, y desde la vidriera de ese negocio me miró un bandoneón. En mi vida se me había ocurrido, yo ya tenía 22 años, tocar el bandoneón. La cosa es que, la sintetizo, me compré un bandoneón y me puse a estudiar con el único maestro que había en ese momento en La Plata, en la Casa del Tango, con Américo Mitrano. pero nunca con la idea de ser bandoneonista. Siempre con la idea, como hablábamos al principio, de tener muchos más elementos como artista para poder vivir del arte, que yo sé que es muy difícil, lo padezco hace 40 años en carne propia. Entonces, cuanto más elementos tengamos los artistas, y esto es un consejo para las jóvenes generaciones, formarse en varias ramas del arte, para que también uno tenga mayores posibilidades laborales. Eso, de esa manera yo pensé la música, como así pensé los idiomas o pensé la escritura. ¿Sí? Empecé a estudiar bandoneón con Mitrano, cuando vine a vivir a Buenos Aires, empecé a estudiar bandoneón con Rodolfo Mederos, estudié 5 años de bandoneón de manera particular con el maestro Rodolfo Mederos. En la época que yo ya había empezado a trabajar en televisión, a hacer telenovelas en los 90, que fue mi época televisiva, Cosecharás tu siembra, Más allá del horizonte, Como pan caliente, y yo estudiaba con Mederos, y en esos momentos no había tantos bandoneonistas como hay ahora, o como había en el 40, ahora hay miles de estudiantes de bandoneón y bandoneonistas, pero a comienzos de los 90 éramos muy pocos los que estudiábamos bandoneón, y Mederos todo el tiempo me quería meter, él no podía creer que yo hiciera televisión o hiciera teatro y no me dedicara al bandoneón. Y bueno, me enganchó Mederos con unos estudiantes de él, que eran de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Esto terminó derivando en un quinteto que terminó siendo muy famoso en los 90, que fue Tangata Rea. Con Tangata Rea yo de golpe dejé de hacer televisión y me vi siendo bandoneonista por el mundo. Tangata Rea empezamos a tocar en todas las milongas de Buenos Aires y alrededores. Con Tangata Rea nos fuimos de gira por toda Europa. Con Tangata Rea llegamos a Hollywood. Tocamos en los estudios Paramount, cuando se inauguró la calle Carlos Gardel, en los estudios Paramount de Hollywood. Hasta que en un momento, también, en esa vorágine del bandoneón, dije, no, pará, yo quiero ser actor, no quiero ser bandoneonista. Guardé el bandoneón en el ropero y seguí con mi carrera. Hasta que me encontré con Federico Mizrahi en otra obra de teatro, Tres Mañanas, dirigida por el querido y recordado Manuel Gerdamni, y ahí, haciendo Tres Mañanas en París, fuimos a hacerla a París, en francés, nació Demoliendo Tangos, que fue este grupo que formamos con Federico Mizrahi, que duró casi 20 años, donde ahí sí, hacía música y teatro. Sí, y al día de hoy, si me preguntás, y te sintetizo mi monólogo, al día de hoy solo toco el bandoneón en función de lo actoral. Ya no toco más en grupos, ni en orquesta, ni en nada, porque es mucho laburo para mí. Yo no soy un músico espontáneo. Para mí, cada vez que tengo que tocar el bandoneón, son horas y horas de estudio. Y ahora toda mi adrenalina, toda mi energía está volcada en el teatro y en la escritura.
Quiero decir que estamos hablando con Luis Longhi, uno de los tipos más apasionados que conocemos. El otro día en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, la gente decía que le gustaría que fuera el coordinador de la escuela, desplazando a su actual coordinador. Me gustaría que cuentes quién es Mario Cárdenas, ¿dónde está Mario Cárdenas en este momento?
Mario Cárdenas vive acá arriba de mi casa. Mario Cárdenas es una gloria del tango, que estuvo 20 años ausente de los escenarios, Y volvió después de muchísimos años. A mí me convocó para ayudarlo a armarse este espectáculo de su vuelta. Yo le escribí ese espectáculo, lo dirigí en ese espectáculo, y lo conocí gracias a Guillermito Fernández. Mario Cárdenas, después búsquenlo en las redes sociales, tiene su página web, tiene su Facebook. Es un tipo que hace espectáculos de café concert, tiene una gran comunicación con la gente. Él tenía un dúo muy famoso en los 60. Mira, Mario Cárdenas es del 55, y en los 60 tenía un dúo muy famoso con Guillermito Fernández. Guillermito Fernández me lo presentó a mí, a Mario Cárdenas. El dúo eran Marito y Guillermito. Guillermito, o sea, Marito después creció, se transformó en Mario. Guillermito, lamentablemente, se quedó como el Peter Pan del tango, ¿no? Y bueno, pero gracias a él lo conocí, y es mi contacto directo con el tango en la actualidad.
Qué bueno, sí, qué bueno. Y decime una cosa, ¿va a estar Mario Cárdenas en la presentación de hoy a las 19? ¿Lo llevas a Mario Cárdenas?
No lo puedo traer porque se pondría a cantar y hablar y no me dejaría hablar del libro de teatro. Pero yo les recomiendo a la gente que busquen a Mario Cárdenas en las redes, que lo escuchen en YouTube, porque es un apasionado del tango y también parece de antes, pero es de ahora y del futuro.
Qué bueno.
Mario Cárdenas.
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Luis Longhi. Se nos pasa el tiempo volando, Juano Villafañe, pero metele con una pregunta, dale.
Sí, Jorge. Luis, escúchame, mira, sí. Tu título, el título de tu libro, dice mucho, ¿no? Habla del desamparo, esa idea de vivir en la intemperie, pero también del activismo teatral. O sea, hay un acto vital también en el título, ¿no? La idea de seguir activando a pesar de todo, Luis, ¿no es cierto?
Exactamente, tus palabras las hago mías, Juano, es exactamente eso. Un poco lo que dije al comienzo de la nota. Yo durante esos 4 años que sintetizan ese libro, déjame aclarar que en ese libro hay grandísimas personalidades y autoridades del teatro que hablan y reflexionan sobre mis obras y escriben sobre mis obras, entre ellos aquel maestro Dubatti, Oscar Conde, Violén Foa Púpulo, Gabriela Oyola, Lola Proaño Gómez, Paula Sabatés, escriben sobre estas obras. Yo me considero un artista político. Aquel artista que no se considera político se está engañando a sí mismo, porque todos nos subimos al escenario para transformar la realidad. Nuestra manera de hacer arte es tener la convicción que el arte transforma, el arte cura, el arte reivindica, el arte alimenta, desde muchos lugares. Y en esas épocas desamparadas, desde todo punto de vista, que fueron los años del macrismo, del 2016 al 2019, uno se calzó la nariz de Enrique Santos Discépolo, se calzó la pluma de Homero Manzi, se calzó las metáforas de Cátulo Castillo, y salió a batallar, en mi caso yo salí a batallar desde esos escenarios con todas estas obras que condensan este ejemplar, que conjugan mi amor y mi militancia teatral y tanguera. Porque si a mí me decís qué es lo más importante de tu vida, son las dos cosas, el teatro y el tango. A veces los uno, como en la mayoría de estas obras, menos una, que es Anita, la tragedia de las partes, que Anita, la tragedia de las partes, justamente trata de la manipulación, cómo un grupo de personas puede ser manipulada a través de la información dada. Que eso también, déjame meter este bocadillo.
Sí, dale,
mis
dale.
A mis amigos a veces, mis amigos, mis parientes que me siguen mi obra, incluso la gente que me sigue, mis fans teatrales y tangueros, me dicen, pero vos sos un piñón fijo con la temática. Siempre tango y peronismo, tango y peronismo, tango y peronismo. Entonces me hicieron reflexionar sobre este asunto y dije, voy a parar la pelota y me voy a ir de viaje. Y ese viaje fue Anita o la tragedia de las partes, que no tiene nada que ver ni con el tango ni con el peronismo, pero sí tiene que ver con la política del hoy, aquí y ahora, desde un lugar muy metafórico.
Exactamente. Bueno, hoy a las 19 horas se va a estar presentando el libro a través del Facebook Live de La Docta Ignorancia, ¿no es cierto? Que es la editorial que publica este libro, nuevo libro de Luis Longhi, que reúne sus piezas teatrales. Pero a mí me gustaría reflexionar que si hay algo que aportó y que sigue aportando el teatro argentino al mapa del teatro mundial, son estas poéticas del tango y del teatro, ¿no? Digamos, ese cruce maravilloso de la teatralidad del tango y del tango en el teatro, que tiene una cantidad de variables. Bueno, vos conocés muy bien esa historia increíble. Ahora, me gustaría preguntarte, Luis Longhi, ¿quiénes van a intervenir en la mesa donde se presenta el libro? Y que también nos digas brevemente, porque se nos está terminando el programa, le digo brevemente porque no hay forma de parar la pasión de este tipo, es increíble, la verdad que es, la persona que más fácil me resultó entrevistar en toda mi vida es a vos, Luis, porque, sos imparable. Entonces, mi pregunta sería, ¿quiénes van a presentar el libro hoy a las 19? Y por otro lado, ¿dónde se puede ya conseguir el libro? Quienes lo quieran conseguir en papel, digamos, comprar el libro.
Bien, me van a acompañar Gabriela Oyola, que es un diamante que encontré de casualidad en la vida, que es una licenciada de artes, que yo la conocí porque ella hizo una crítica para un blog de la Anita Lotagía de las Partes. A partir de ahí me contacté con ella porque yo quedé alucinado con lo que había escrito y después me enteré que también venía siguiendo mi obra desde hacía años. Ella es la encargada del prólogo del libro y va a ser la coordinadora y principal oradora de la presentación. Después me va a acompañar Violén Foa Púpulo. Sin ella este libro no existiría, porque yo a Violén, que es una reconocida psicoanalista desde la práctica y desde la teoría, al día siguiente que se estrenó Anita, la tragedia de las partes, una obra que habla sobre la perversidad la telaraña de la perversidad y que enloqueció a muchos psicólogos y psicoanalistas, sin que yo la conociera, me llamó por teléfono Violín y me dijo, mira, hola, no te conozco, estuve ayer en el estreno de Anito, la tragedia de las partes, yo tengo una editorial que se llama La Doctrina de Ignorancia, junto con Jorge Curcio, y quiero editarte lo que vos quieras.
Qué bueno.
Y me la dejó picando.
Qué bien, qué bien.
O sea que gracias a ella nació este ejemplar de libros, y ella en la presentación hoy va a hablar de Anita o la tragedia de las partes. Y finalmente la otra persona que va a hablar es Natacha Delgado, que es la directora de Los Recortados, así, sin S, no lo estoy pronunciando mal, sin S, sin la S final, que es la directora de esta obra que estuvo a punto de estrenarse en abril del 2020, nos quedamos ahí con las ganas atragantadas, y bueno, y ella es la tercera interviniente de esta presentación.
Buenísimo, yo quiero decir que vamos a estar colgando toda la información a partir de este mismo momento en la página web de El Tiempo y el Teatro, así que cualquier duda, ahí están los links, está toda la información, y nos falta, Luis, que nos digas cómo conseguir el libro en papel.
Ah, bien, mira, el libro está saliendo, salió de imprenta hace 2 días, hace apenas 2 días, el jueves a la noche salió de imprenta, o sea que en estos días se empieza a distribuir por todo el país, pero si vos lo querés tener ya o vivís en Buenos Aires, hay una librería que está en San Telmo que ya lo tiene, podés ir ya a comprarlo, la librería Nuestra Música, que queda en Balcarce al 1000,
exacto,
y te van a Balcarce 1053, ahí el libro ya está. Y en la Ciudad de la Plata ya está en librería Liegi, digo Ciudad de la Plata porque soy de allí, y el libro está dedicado a la Escuela de Teatro de la Plata, que es donde yo me formé como artista, en la librería Liegi de 48, 6 y 7, y ya podés ir ahora y conseguir el libro. Y si no, a través de la página de La Doctrina de Ignorancia, que lo vende de manera virtual y te lo manda a cualquier lugar del país o del mundo.
Buenísimo, y si no, se conectan con vos a través de Facebook, o sea, a través de los distintos contactos tuyos que están en la red, ¿no?
Absolutamente, pero todo yo los voy a derivar a La Doctrina de Ignorancia, a la página de La Doctrina de Ignorancia, que ahí ya está en venta también.
Tenemos que irnos a un corte en El Tiempo y el Teatro, aquí en Radio Nacional, la radio pública. Te agradecemos, Luis Longhi, esta comunicación maravillosa. La verdad que me hubiera encantado seguir hablando de Piazzolla, de la historia del tango, de los aportes del tango al teatro argentino, una historia que todavía no está escrita y que es muy importante porque realmente forma parte de lo mejor que le ha dado el teatro argentino al mundo, y por supuesto de tu estadía en París, de tu trabajo con Label, y bueno, pero vamos a tener que parar acá porque se nos termina el tiempo radial. Luis Longhi, muchísimas gracias, y vamos a estar acompañándote hoy a las 19 en la presentación de tu libro publicado por La Docta Ignorancia.
No, simplemente déjame, Jorge, agradecerte a vos, agradecerle a Juan por todo lo que hacen por el Teatro Independiente de la República Argentina y por los artistas, que a veces nos faltan canales de comunicación, de divulgación, y ustedes, digamos, son superhéroes en este sentido. Gracias.
Muchas gracias, Luis Longhi, un gran abrazo.
Abrazo.
Chau, chau, gracias.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañez.